UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde el acueducto de diciembre en casa, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y me acompaña el jueves, porque estamos grabando el jueves en mitad del puente, don Jorge Navas.
¿Sabes que de aquí al domingo va a haber un millón de noticias ultra importantes y no van a reventar el programa?
Sí, porque los americanos no tienen ni el acueducto ni el puente, así que va a haber un millón de cosas, desde luego. Las contaremos, desde luego, en streaming. Don Carlos está también aquí con nosotros porque desde que está jubilado viaja cuando quiere, así que no tiene que viajar en ese puente.
Claro, después de ver las aglomeraciones, te espera menuda locura de gente ayer en todos los sitios, madre mía.
¿Cuánta gente se te ha ido alrededor, Jorge?
Muchísima gente, un montón, pero luego tengo un amigo que trabaja en el aeropuerto y el martes y además es compañero en el grupo de música, y dijo el martes teníamos ensayo y dice no contéis conmigo porque hoy no sé cuándo voy a llegar a casa de la cantidad de gente que va a ir al aeropuerto y demás. Y bueno, me digo que estaba al 80% de ocupación, los campings de aquí 95%, y es curioso porque es tanto turismo, claro, es turismo interno, ¿no? El puente, sí, es aquí, ¿no? Pero también hay gente que está de fuera que está aprovechando estos días.
La atención ayer es que en Burgos, toda esa zona del interior, uh-huh, las casas rurales al 100% sí, sí, de ocupación.
Uh-huh. Yo lo noto con la nota de prensa, sobre todo.
El solar, la bola de...
La bajada de los 200 o 300 correos que recibo diariamente de notificaciones era, vamos, la absoluta nada. Y sobre todo, cuando lo noté, fue el lunes y el martes, de la celeridad y la prisa que tenía todo el mundo de sacarlo todo y de hacer un día de trabajar todo el mundo, especialmente en Madrid. Arrancamos, si os parece bien, con un poquito de spam de esta bendita casa. Tenemos un montón de contenido, porque de verdad que no hemos hecho puente y no hemos hecho más que trabajar durante estos días. Tenéis ya disponible en los distintos canales de la cadena Fuera de Serie, en los distintos programas, por un lado, en Gran Angular, la entrevista con Berto Romero, que hemos realizado precisamente con hablando del otro lado, que ya está disponible completa en Movistar Plus, y este fin de semana también en el mismo feed, en el mismo programa, en Gran Angular de Fuera de Series, tenéis disponible nuestro FDS Over the Top, en el que José Luis Hurtado y un servidor analizaremos cómo ha ido el 2023 en las distintas plataformas y cadenas. También estamos grabando programa en Gran Angular de Fuera de Series, distintos programas que hemos grabado entre Juan Francisco Bellón y un servidor sobre cómo le ha ido a cada una de las plataformas por separado, los principales estrenos del año, las series que más nos han gustado en cada una de esas plataformas y lo que esperamos en el 2024, programas de media horita, que evidentemente en Apple se nos ha ido a la hora y 10 prácticamente, que es muy lo bien. Que habitualmente nos ocurren estas cosas, todos esos en Gran Angular. En review tenemos varias cosas, sobre todo lo que tendremos es este viernes, en vez del premier habitual, porque había muy pocos estrenos, un repaso a todos los estrenos que vienen durante las fechas navideñas, lo que falta del mes de diciembre y luego la primera semana de enero de las principales plataformas. Otro programa de media hora que se nos ha ido a la hora y 50 minutos.
Programa de media hora que no dura más de una hora, ¿no?
No dura más de dos horas.
De dos horas.
Por ahora, más de dos horas. No creo que tardará mucho más, pero ya está. Y evidentemente nuestro streaming durante toda la semana, en el que viernes tendremos muchas novedades.
Sí, es que el reloj no está funcionando y...
La broma que hago yo, que le juro en una, no sé si fue una serie o en el día que decía, vamos a hacer un receso de 10 minutos que no dure más de 15, pues algo así.
Exactamente igual, así que, pero bueno, ahí tenéis contenido para estas fechas que yo creo que la gente al final lo agradece. Juan dice, pero no seguirán, tío. Sí, sí.
Me ha pasado las 11, bueno, vamos a tomar unos 10 minutos de descanso, a las 11 y media aquí todo el mundo.
Todo el mundo es esa. Bueno, y también tenéis la entrevista a Aina Clotet, ¿no? Porque también, yo creo que justo fue este lunes, ¿no? Cuando es este, ¿no?
Sí, la publicamos este lunes pasado, uh-huh. Tienes toda la razón. Publicamos la entrevista con Aina Clotet hablando de esto, no sé si y además nos contó mucho sobre el proceso.
Muy guay la entrevista.
Claro, estuvo 5 años para levantar el proyecto, ella estuvo muy involucrada en la producción desde el principio, cómo se fueron sumando todas las piezas de las distintas productoras que hay dentro y el impulso que supuso que RTV Play entrase como financiadora principal, porque está TV3, hay un par de cadenas nórdicas, especialmente la pública sueca, que tiene el nombre, el proceso de casting, de cómo fue complicado fue conseguir el casting, especialmente de las dos actrices suecas que aparecen en la serie.
Y que fue lo que comenta, que fueron la gente serializada, la que dijo, déjate a Göteborg a este festival, y que a raíz de, y también es curioso ver cómo un proyecto crece, porque lo de la parte de Suecia no estaba pensada, pero a raíz de que serializados dijeron que fuera por allá, se fueron al festival, ahí encontraron ahí un partner para que tal, y fue como empezaron a moldear el guión. Me parece muy guay porque es que siempre pensamos que son cosas monolíticas que cuando se escribe? No, ¿cómo todo el proceso y cómo se va moldeando?
Qué los guay. Cambios que tiene cualquier tipo de proyecto, y de las cosas pequeñitas en las que he estado yo y que luego cosas un poquito más grandes que estamos en desarrollo, son inmensas. O sea, de lo que era originalmente, lo que es posteriormente, desde luego, en muchos de los casos, igual no White Lotus, igual cosas, no lo sé, ¿no? Pero incluso en esas te dicen muchas veces de no nos daba presupuesto para esto. Hasta Craig Mazin con The Last of Us en el podcast oficial comentaba muchas veces de queríamos haber hecho y no teníamos presupuesto, esto lo teníamos pensado de esta forma y al final resultó de esta forma en el momento del rodaje. Y ya te digo, en los momentos de los guiones que tuvo que haber muchísimos más cambios. Más cosas que tenemos, Jorge, es la tienda Fuera de Series, en la que tenemos ya un montón de colecciones nuevas y sobre todo los packs, que yo creo que es una cosa para comentar nuestra querida audiencia de cara a Navidades, para regalar o autorregalarse, como siempre decimos, tenemos esos packs que hemos preparado con distintos productos de la tienda.
Sí, por fin, aunque todavía está un poco construyendo esto un poco medio, porque me está costando lo suyo, también estoy aprovechando un poco para que toque una cosita de la tienda que tenía pendiente de hacer, digo, mira, pues ya que estoy, lo hago. Pues eso, hemos añadido tres colecciones nuevas, como comentamos ya el último domingo. Por un lado, Dalton Ranch, que es la colección de homenaje a Yellowstone, Boat International, la homenaje a The Boys, y luego librería Fell, que tengo que decir que es mi favorita, que es el homenaje a Gudo.
Es muy chulo el logo.
A buenos presagios. Y bueno, esas tres colecciones nuevas con todo el pack, pero luego además hemos introducido, por un lado, los packs de descuento, que lo que hacen es, de cada colección, un pack, depende de cada, porque hay algunas colecciones que tenemos unos productos u otros, pero bueno, en algunos casos son camiseta, gorra, que es una novedad, y libreta, y blog de notas, que es otra de las novedades, en otro caso es una taza, y en otros casos también pack completo con todos los productos. Ahora mismo cuando estamos grabando esto, los tengo medio subir algunos de ellos, pero bueno, yo creo que cuando escuches el programa ya están todos subidos, y así pues eso, podéis aprovechar también para estas navidades, hacer el típico regalo que no sabéis que hace de más, seguro que uno de estos packs os saca del apuro.
Y también, si vais a comprar todo eso, recordar que ya hemos lanzado Fuera de Series Plus, nuestro servicio de suscripción, en el que tenéis distintas ventajas, entre ellos escuchar todos los podcasts de la cadena Fuera de Series sin anuncios, descuentos permanentes en la tienda Fuera de Series y contenido exclusivo, especialmente por ahora mi newsletter de los sábados con las recomendaciones del fin de semana, pero tendremos más cosas allí. Para toda la información la tenéis en fueradeseries.com/plus, y si tenéis o si hacéis la suscripción anual hasta finales de la semana que viene, tenéis un descuento, mandaremos uno de esos packs que estaba comentando Jorge, valorado en 35 euros. Arrancamos ya con el contenido del programa de hoy, Jorge, y por fin podemos decir que la huelga de intérpretes ha terminado en Hollywood, porque ya ha ocurrido la ratificación del acuerdo por parte de los más de 160.000 miembros del sindicato.
Sí, casi un mes después de empezar. La huelga final ha sido varias semanas, y más unas semanas convulsas, porque con todo el rumrum del tema de la IA, y sobre todo, yo creo, la parte también de un poco el oscurantismo, o esta parte un poco rara que pasa con el documento del final, pero bueno, al final las cifras, lo curioso es que lo ves y dices, bueno, pues sí que ha habido un grupo crítico que ha dicho que la gente que están en contra y que no, pero luego en realidad miras los anteriores y ha votado, hay más apoyo que en acuerdos anteriores que no eran tan, quizá no había tanto revuelo, y sobre todo que no era en huelga, y bueno, pues es que el porcentaje ha sido un 38% de participación, creo que
sí, el porcentaje es muy bajo para hacer 160.000 personas, pero es más alto que las dos últimas ratificaciones, y el voto final ha sido un 77%, que nuevamente en cualquier elección es una barrida absoluta, pero claro, cuando se esperaba casi unanimidad, como ocurrió con el caso de los guionistas, los directores, recordar que no tuvieron que votar, o si se votaron, desde luego no fue relevante, porque ya estaba acordado desde el principio y se renovó el acuerdo. Bueno, pues el caso es que esto está tranquilo. En Hollywood la cosa está tranquila hasta verano, finales de primavera, verano del año que viene, en el que vencen hasta tres contratos distintos, uno por la parte de los actores para lo que faltaba hacer, que eran los programas de la mañana, realities y cosas similares, y el más gordo de todo, que es el DILIATSE, el sindicato que agrupa a todo el personal técnico, y también las de los Teamsters, la de los conductores que tenemos en Hollywood. Todo eso se tiene que renovar el año que viene, pero los que están guerreros son los franceses.
Sí, tal cual. El de hecho ya tuvieron dos paros parciales ahora en noviembre. Es la parte de la CGT, que es el sindicato francés, que engloba a todo el personal técnico, incluido a trecho, iluminación, todo tipo de todo lo que tiene que ver con todo el personal que está metido en un rodaje. Tuvieron dos paros parciales en noviembre, la cosa parece que la patronal no ha dado el brazo a torcer, y ahora mismo lo que han hecho ha sido, pues igual que un poco contábamos con la huelga de Hollywood, han solicitado la autorización a poder ir a acudir a huelga en el caso de no haber acuerdo, y todo tiene pinta que no, al menos porque las posiciones están muy enfrentadas. Ellos piden un 20% de subida salarial semanal, curioso, porque aquí se cobra por semana, claro, también es normal porque los rodajes al final pues van por días o van por semanas. Y lo que están ofreciendo es únicamente subida de
2%. Un 5 o un 3%. Un 5 para los que cobran menos de 1.000 euros a la semana y un 3 para los que cobran más de 1.000 euros.
Con lo cual, bastante
distante.
Que bueno, si, pero también, como dices tú siempre, si al final la única diferencia es salarial, no hay ninguna otra cosa, al final llega un acuerdo, pues a medio camino o una parte y luego otro complemento salarial por otro lado. Pero bueno, ahora mismo sí que la cosa es, y además en este caso son muchísimos los rodajes, y además con el aliciente, que quizá también es la herramienta que tiene de fuerza, y es que, como comentabas tú también en streaming hace unas semanas, a partir de junio creo que está prohibido rodar en Francia por los Juegos Olímpicos de París. De así París. Que y en algunos casos, pues, en franceses hay un montón, creo que 50 o 60 rodajes que están afectados, pero claro, también hay estadounidenses, en el caso de Daryl Dixon quizás es el más representativo porque se está rodando ahora mismo. Pero es que, por ejemplo, Emily in Paris está pendiente de rodarse en enero con intención de estrenarse en final de primavera, verano en Estados Unidos, y habrá unos cuantos más, seguro.
Sí, y como decía Jorge, es decir, hay cosas que ya no se pueden rodar, hay lugares que se van a cerrar en marzo, otros que se cierran durante el mes anterior, el mes posterior a los Juegos Olímpicos, y luego que este paro también podría afectar a la propia retransmisión. Es cierto que la gran mayoría del equipo tradicional de retransmisión depende del COI, que como sabemos tiene una especie de estatus extrañísimo, que traerá mucha gente americana, porque NBC, que es la que paga más pasta por esto desde históricamente, tendrá, pero al final el que no tengas un técnico francés para poder hacer el trabajo allí, pues no ninguna chorrada, especialmente para deportes relativamente minoritarios en el que quieres hacer la señal, porque la gran oferta de los últimos años es que puedes ver todos los deportes en directo, especialmente en Peacock, y yo creo que ahí la cosa está complicada. Yo creo que se llegará a un acuerdo, como dice Jorge, porque lo que ha trascendido por ahora es solamente un problema de dinero, que no deja de ser grave, porque la diferencia entre un 5% y un 20% no es ninguna chorrada, pero bueno, que mientras solamente sea dinero, lo normal es que en algún momento dado se llegue a un acuerdo. Don Carlos, vamos con premios, estamos justo en la recta de salida de toda la carrera de los Oscars, y los Critics' Choice Awards, que tienen nominaciones de cine, pero que no se conocerán hasta la semana que viene, han dado a conocer las nominaciones de series. Son un montón de categorías, vamos a repasar las más importantes, que son comedia, drama y miniserie.
Sí, ya empezamos con los premios para el año que viene, y como dices tú, la Asociación de Críticos Americanos publica las nominaciones para la serie de televisión. The Morning Show lidera con 6 nominaciones, que incluye la mejor serie dramática, la mejor actriz dramática. Le sigue Succession con 5 nominaciones, que incluye la mejor serie dramática y mejor actor de la serie dramática. 4 nominaciones para As Man Light, Abbott Elementary, Bronca, Lesiones de Química, Loki, The Reservation Dog y The Bear. En total, HBO Max ha obtenido 23 nominaciones, Netflix 21 y Apple TV Plus y FX consiguieron 16. Las de cine se anunciaron el 13 de diciembre y, bueno, pues, entre la serie de drama está The Crown, The Diplomat, The Last of Us, Loki, The Morning Show, Star Trek, Succession, Winning Time, ¿Qué? Mejor serie de comedia.
Tiene mucha amiga lo de Winning Time, ¿eh?
Sí, lo de Elementary, que la haya nominado cancelándola, y luego sobre todo el hecho de que tengas, por ejemplo, Stranger Worlds, que al final es una serie que los Emmy no van a nominar en la vida, incluso La Diplomática, que al final no deja de ser, yo creo, una gran serie, pero lo normal es que los Emmy dominen The Crown y poquita cosa más. Claro. Hay muchas posibilidades de nominaciones, eso sí es cierto, porque hay 8 nominadas, si no recuerdo mal, de cabeza, pero ha habido 8, bastantes interesantes.
En comedia, os decía, Bond Elementary, Barry, The Bear, La Maravillosa Mrs. Maisel, Poker Face, The Celebration Dawn, Drinking y What We Dow de Shadows.
Lo que hacemos en las sombras.
Lo que hacemos en las sombras. Y mejor miniserie para acabar ya, Bronca, Daisy Jones, Fargo, Fellow Travelers, Lecciones de Química, Amor y Muerte, Un Asesinato al Final del Mundo y Una Pequeña Luz.
Sí, tenemos un montón, desde luego, de casi todo el espectro, incluida alguna serie de network como es Abbott Elementary, o Colegio Abbott, como se conoce aquí en España, que la verdad es que está funcionando tremendamente bien. Vamos con el obituario, Jorge. Una semana tremendamente trágica de dos titanes de la industria, uno en España y otro en Estados Unidos, y además el fallecimiento de uno de los co-creadores inicialmente de Cuéntame.
Sí, tal cual. Eduardo Ladón de Guevara, justo el mismo día que se emitía el último episodio de Cuéntame, que cómo es de caprichoso el azar, fallecía el creador de esta serie y de muchísimas más, y también guionista de un montón, una persona con una carrera larguísima en televisión y en cine, y eso, pues justo el va a ser terrible, porque a partir de ahora siempre se ha recordado también esto, también estuvo en Francia de Guardia, estuvo lo de van a la oficina, vamos, un tipo súper querido, además súper querido, porque cuando se dio la noticia, todos los guionistas le hacían referencia a que de una u otra manera siempre les ha influenciado, les ha tocado, porque era un tipo bastante, bastante
querido. Ha sido fulminante porque la semana anterior estuvo en una charla de Alma, precisamente hablando de guiones de televisión y hablando de la experiencia de Cuéntame, y fue una semana o dos semanas antes del fallecimiento.
Y luego, la otra persona que también nos dejó aquí, y que, es que también ha sido otra noticia nacional, ha sido el fallecimiento de Concha Velasco, otra gigante del cine, la televisión, del teatro también. Mato Carlos recordaba el que fue una de las pioneras que luchó para evitar que hubiese ese doble turno en teatro. ¿Y qué decir de ella? Una persona que pues eso, también con sus altibajos en la carrera en cuanto aparece más o menos, pero siempre presente, y pues una persona sin la que
no puedes comprender la España desde los 60 para acá, o sea, desde La Chica Yeye, incluso antes, yo creo, de La Chica Yeye, pero hasta día de hoy, su aparición en Televisión Española tomando las riendas del programa de La 1 de cine y absolutamente todo, ¿no? En teatro, como dices tú, una de las grandes figuras, una vida personal convulsa y muy complicada por su relación que todos conocemos y su posterior divorcio, pero eso, alguien que no hay que explicarle a nadie en España quién es Concha Velasco. Y esos tenemos 20 personas de ese tipo, ¿no? Y si importante era Concha Velasco en nuestro país, y yo creo que al mismo nivel, desde luego, Norman Lear, que nos ha dejado con 101 años. La semana anterior todavía seguía escribiendo una nueva versión de una de sus sitcom clásicas. Alguien que en su momento en Estados Unidos llegó a tener 9 producciones en antena y 3 de las 4 series más vistas de televisión simultáneamente en una de las décadas de los años 60, y que marcó el rumbo de las sitcoms y el tipo de sitcoms que se empezó a hacer en los 60, que relataban la vida real de Estados Unidos y no tanto esa vida idealizada que se hacía en los años 50.
Y además también como productor, y algunas cintas maravillosas como This is Spinal Tap, como la Princesa Prometida y Tomate Verde Fritos, fue él el que puso el dinero para
pagar. Era muy amigo de Rob Reiner, muy amigo de su padre Carl Reiner, porque trabajaron mucho tiempo juntos, y después de Rob Reiner, que es uno de los que más ha sentido, el destino, que también es muy caprichoso, hizo que falleciese la mañana en la que la noche se daban los premios en su centro en Los Ángeles, que son unos premios que convocó hace mucho tiempo, que se dan a series que... algo parecido a lo que hacemos nosotros en el premio Conciencia en Series Nostrum. Se da distintas cosas, pues la mejor de muestra de cómo acabar con la vida, o de mejor muestra de aborto, o la mejor muestra de distintas cosas, una categoría muy extraña, y fue esa misma mañana, y evidentemente la noche el festival se convirtió en un homenaje a él, ¿no? Como claro, era lógico y normal. Así que la tierra se le sea leve, de verdad, una semana absolutamente trágica esta inicial de diciembre. Don Carlos, arranquemos con nuevos proyectos y arranquemos con el grupo AMC, y es que Canal Historia, lo comentamos en su momento, pero ya tenemos un poquito más de información, va a estrenar Jerusalén, Ciudad de Furia y Esperanza.
Sí, el 11 de diciembre a las 10, Canal Historia de AMC se le estrenará en exclusiva Jerusalén, Ciudad de Furia y Esperanza, una serie que descubre la historia de esa importantísima ciudad que tantas disputas ha suscitado y tantos conflictos le está. La producción ha sido narrada por Ewan McGregor, y explora cómo la pequeña ciudad árida y sin recursos que fue Jerusalén, pues se ha convertido en el lugar de peregrinación de las tres religiones más importantes del mundo. El documental incluye declaraciones de la Biblia, la batalla de David contra Goliat, la época del Imperio Romano, la Guerra Fría, y por ella circulan personajes como el rey David, Cleopatra, Saladino o Lorenz de Arabia. Algunos de los episodios narrarán el reino, el choque de imperios con Herodes, la Guerra Santa durante las cruzadas, ciudad moderna, conflicto antiguo, el comienzo de la Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial, la independencia y la catástrofe, con la Primera Guerra, y capital para todos y ninguno, con el estallido en el 67, de lo que tristemente hasta hoy estamos viendo.
Jorge, vamos con Apple TV Plus, que tenemos hasta tres cositas que comentar.
No, y de todo un poco. Por un lado, el nuevo proyecto, que eso sí que tenemos siempre, y bueno, y si escucháis el especial que he hecho tú con Juan Fran, brutal lo que se espera en 2024.
Y solo lo conocíamos, porque esta no la comentamos ahí, y estaba ya confirmada, pero es que es una locura.
Una miniserie de, miniserie de 10 episodios, pero miniserie porque al final empieza y acaba en principio con esta primera temporada, con Adam Bernstein como director, y tiene ya pareja protagonista Billy Crystal y Judy Light. Billy Crystal va a hacer de un psiquiatra en este caso el tono no es nada
habitual. No parece
habitual,
nada de comedia, ¿no?
Porque es un psiquiatra que acaba de quedarse viudo, y a través de un paciente nuevo que es un niño, resulta que tiene una conexión con su mujer y empieza a descubrir cosas de su mujer que él desconocía, a pesar de llevar toda una vida una vida juntos. Y luego, dos noticias más bien tiradas por la industria. Uno, un rumor, pero claro, cuando te lo hace el Wall Street Journal, pues igual no es tan, no es tan rumor como
rumor.
Y es que parece ser que sí que están en conversación con Paramount para hacer un paquete conjunto, no fusionar ni nada parecido, como por ejemplo sí que parece que Hulu al final va a ocurrir con Disney Plus, sino ofertar conjuntamente Apple TV Plus por un lado y Paramount Plus por otro lado con un mismo precio. La cosa está solamente en rumores. De hecho, tú con José Hurtado comentabais que quizá Paramount Plus era la que, de todas las cadenas que había, quizá una factible que ocurriera ese tipo de unión, ese tipo de tal, porque al final es un poquito la más pequeña de todas y vamos, algo que sí que estaba, yo creo que todo el mundo sabía que iba a ocurrir, y de momento solamente en la parte de operadoras, pero en este caso directamente las dos plataformas como tal plantear ese escenario.
Si esto es solo un rumor, esta misma semana saltaba también la noticia de que en Estados Unidos Verizon, que es la segunda gran compañía telefónica después de AT&T por número de suscriptores en Estados Unidos, iba a ofrecer un paquete conjunto, ella directamente para sus suscriptores, para sus abonados al servicio de móvil, con HBO Max y con Netflix, con las dos tarifas con anuncios, por $10 al mes, muy por debajo de lo que se paga a día de hoy. 2024 va a ser un año de los bundles, que dicen ellos, es decir, de las suscripciones conjuntas, porque lo que dice Jorge es... Es decir, actualmente tú a través de Apple te puedes suscribir a Paramount Plus, a través de un canal, igual que ocurre aquí, sobre todo con Prime. Apple también lo tiene en España, pero tiene muy poquitos, pero Prime sí que está haciendo una apuesta bastante definitiva por eso en nuestro país. Aquí la idea es que tengas una suscripción conjunta, y yo creo que, como os digo, eso en el 2024 lo vamos a tener bastante.
Sí, tal cual. Y me imagino que en Estados Unidos empezará y luego, pues como siempre, acabará impregnando. Lo que ya veremos si hay o no es algún tipo de fusión, que es lo que todo el mundo también se rumorea, pero no sabemos
ahí
si habrá.
Hay muchísimas presiones para que la venda. El Paramount, lo que pasa es que Paramount Global a día de hoy es muy complicado de vender porque tiene piezas muy extrañas, porque al final CBS, el vender un canal en abierto en Estados Unidos, ¿a quién se lo vendes? Si se lo vendes a quien podría comprar eso, que es Comcast, que ya tiene NBC, tendría que renunciar a uno de los dos canales en abiertos, salvo que de repente la Fed diga que tú puedes tener dos canales en abierto, que sería una cosa hasta día de hoy sí, pero bueno, aquí en España se produjo, o sea que podría ser que tuviese un conglomerado. Yo creo que no se va a producir, todo depende también de las elecciones americanas que tenemos dentro de un año, es decir, que la cosa está muy, sí, muy extraña. Luego tiene las patas de la productora de cine, que quizás es lo más interesante por dos partes, por la tradición que tiene Paramount y porque solamente los terrenos en Los Ángeles que ocupa la productora valen una pasta. Es que es una pasta lo que vale aquello. Son bastante centenares de millones de dólares solamente lo que cuesta aquello. La heredera de Reston, Sari Reston, parece que no quiere vender. Otra cosa es, hombre, obligarle. Claro, ella no es la dueña, es la que tiene la presidencia y la que tiene un número de acciones, pero si al final los fondos de inversión y los fondos de pensiones, que son los que realmente tienen, le fuerzan, pues veremos. Como os digo, el 2024 va a estar muy entretenido en tema de compras y adquisiciones y fusiones de las distintas plataformas.
Y luego, la última noticia, que podemos decir que Apple ha inventado la rueda, podemos decir, porque han decidido, o sea, de hace un año igual, los estrenos de televisión y de cine, sobre todo los de cine, iban a ser exclusivos para Apple TV Plus, la plataforma, pues ahora, todo lo contrario, menos con las grandes producciones, sí que es verdad, porque ahora, por ejemplo, llegan algunas películas como la de Mark Wahlberg de Familia,
sí,
más,
tal,
pero bueno, los dos grandes títulos de este año, Los Asesinos de la Luna, ya confirmado, y Napoleón casi es lo mismo, después de estrenarse en cines, ahora van a tener una pequeña ventana de alquiler y venta en digital. No sabemos si hubo también alquiler y venta en físico. Y luego más adelante, que de hecho no tenemos fechas, cuando llegará la plataforma.
Efectivamente, yo creo que es, pues como dice Jorge, reventa la rueda, pero es cierto que es el primer paso en el que se da, sí, de yo controlo todo y decido que mi película, en vez de tenerla en Navidades para que la vea todo el mundo en casa, no, vamos a hacerle un primer paso en cines, con más éxito o menos éxito, pero el caso es que ahí la tenemos y la gente la ha podido ver, y en la carrera de los Oscar que les sirva. Ahora, ¿qué quieres verla ya de cara a Navidades? Pagas
por ella,
ya la tienes en todos los servicios, porque tampoco, sí, es exclusiva de Apple. O sea, la tienes en Apple TV, pero también la tienes en Prime Video, en los Rakuten del mundo y en todo el resto de servicios.
Creo que está en Filmin. Hay comentado a la gente en el grupo de Telegram que estaba.
En todos los sitios donde puedes alquilar o comprar películas digitales, la tienes disponible. O sea, ahí en esto son totalmente asépticos. Y luego ya llegará en algún momento dado a la plataforma. Y como dice Jorge, yo creo que con Napoleón harán exactamente lo mismo.
Quizá con un formato especial, porque ya de Napoleón dijeron que iban a ser una versión extendida ya para que tengas que pedirte el día libre para poder verla.
Cuatro horas trabajada.
Y luego dentro de 2 años habrá la versión como la de Faraday Downs.
La versión
miniserie. Te tienes que ir de vacaciones sobre un puente como actual para poder verla. Y despedirte de la familia, pedir pizzas 2 o 3 días seguidos.
Siendo el director quien es, ya sabes que cada 3 años hay una nueva versión porque nunca está contento. Esto es lo que es. No, Carlos, vamos con Disney Plus. Y es que tenemos nuevo proyecto de Ryan Murphy que vuelve a la casa que le vio nacer, a FX, ahora propiedad de Disney, con una actriz tremendamente conocida.
Con Kim Kardashian, ni más ni menos, que tras colaborar en American Horror Story Delicate, ¿no? Bueno, pues le ha propuesto a Diddy Lane un guión de Robin Bate y Joy Viking, y Kardashian, Kris Jenner y Murphy ha aceptado, pues, una serie en la que Kardashian va a ser una exitosa abogada de divorcio de Los Ángeles con un bufete de abogados exclusivamente femenino. La serie es descrita como un proyecto para adultos brillante, de alta gama y sexy, claro. Será el primero de los trabajos de Murphy para Disney. La serie está ya en marcha con un casting para buscar las 3 papeles femeninos de las socias de Kardashian y de un protagonista masculino que será el interés amoroso de Kardashian. Que tenga cuidado.
me encanta porque es decir, oye, ¿cómo decimos que va a haber desnudos y sexo alto? Me dicen, pues tú pon que sexy. Que sexy y ya cualquiera va. Sabe lo que hay.
Pues siendo FX, la parte sexy sí, la parte de los desnudos no es tanto. Si esto fuese HBO, no te digo yo que no. Pero bueno, yo creo que es un proyecto que tiene una pinta que se va a ver, pero vamos, como te lo diría yo, y una vez más, y no me cansaré de repetirlo, Kardashian está francamente bien sí. En American Horror Story Delicate, que ya la podéis ver en Disney Plus en nuestro país.
Bueno, y el guaperas que van a coger al papel del interés amoroso, eso va a ser un escándalo de eso. No va a llegar al nivel de, o sea, lo mejor de esta semana ha sido la miniatura que ha utilizado Prime Video para su vídeo resumen de diciembre.
Yo creo que habría que hacer una miniserie solo sobre el casting.
El casting de ser, o sea, quien no lo había visto, o sea, piensas, todo esto de pues lo normal que ponga un grumo de varias caras, el personaje, el actor de Richard sin camiseta, ahí en un cromo y ya está.
Esto es lo que hay.
Ya está.
Yo estoy de acuerdo con decir. ¿Qué llega a diciembre? Richard, ¿alguien más? Sí, bueno, puede haber que haya más, pero no es importante. Esto es lo interesante.
Tal cual.
Jorge, vamos con Mediaset, en donde todo es un oasis de paz.
La semana fantástica de Mediaset, doble noticia y la doble por eso, el juego interno en lugar de traducciones y demás. Por un lado, la noticia que también llevaba, bueno, desde hace tiempo, Borja Prado, después de 1 año y medio, 20 meses al frente de la compañía, el que fue elegido sucesor de Basile por Silvio Berlusconi, va a abandonar este diciembre la compañía, y parece, sobre todo por el enfrentamiento con los dos consejeros delegados. Sí, creo que de hecho llevan desde hace meses con filtraciones súper de dentro para hacerle mella. Lo que sí me ha gustado la noticia que tú lanzabas, el economista, es como también, aparte de la parte de la producción y demás, es el que es curioso, el cómo él sí que quería utilizar sobre todo Telecinco como vehículo también de influencia política, y sin embargo los italianos dijeron, esto está para ganar pasta, déjate de rollos, y que es curioso que la visión que
yo creo que él entró como un elefante cacharrería, buscando sobre todo, dicen que le molestó muchísimo la serie que había ido sobre Juan Carlos, porque a su padre lo ponía en su sitio, digamos, el que tenía, y intentó meterse en la política, y los italianos, por muy Berlusconi que fuera, le dijeron, Masto, esto está aquí para ganar pasta, déjate de historias y déjate de jueguecitos y está.
Y muy curioso lo que mencionan también, de que parte de esto era ofrecieron a la cadena SER encargarse de la publicidad. O sea, que claro, al final también es un vehículo. O sea, dice, porque claro, la cadena SER, que está en un momento, el grupo Prisa en general está en un momento bastante jodido. Es decir, bueno, yo me encargo de publicidad, tenéis tanta pasta al año segura, pero claro, al final también la publicidad es un vehículo también para influir y para. O sea, me gustó mucho, me hace mucho
ver la noticia. Economista hace cosas muy buenas.
Sí.
Y fue ellos los primeros que sacaron el rumor, que fue confirmado al día siguiente por todas las fuentes.
Sí, y consecuencia o no de esta noticia, la fábrica de la tele, los accionistas de la productora, que bueno, que hacen de la mitad de la programación de Telecinco, han decidido desvincularse de Mediaset. Lo que no está claro es qué va a pasar con los dos directores actuales, porque parece ser que ellos sí que querían continuar con el acuerdo, y que al menos la noticia también que viene audiovisual 451 es que es posible que estos dos cambien de productora y demás.
El sillón de Chester y otros que claro, estaban...
Todos esos han cambiado ya de productora. Es decir, esto sabía venir porque los tres productos que actualmente hacen, que es Socialité...
El
otro que hace Risto
todo es mentira.
Y todo es mentira, lo habían cambiado de productora, porque al final Mediaset tiene una forma muy curiosa de trabajar, que es los programas son suyos, pero se le encargan a lo que siempre se ha llamado el entorno de Mediaset o sus productoras de confianza. De esos tres, y evidentemente antes Sálvame se encargaba la fábrica de la tele, le habían quitado esos tres productos, y yo creo que esta era parte del acuerdo. Yo creo que todo va en un paquete, la salida de Prado por un lado, el hecho de que le quitasen esto y que cambien a los directores, y una fábrica de la tele que tiene un problema aquí cuando se le acaban tres, y tiene un problema, me acuerdo todavía, los juzgados, porque aquí tienen una cosa criminal que pueden ir a la cárcel. Ya veremos a ver cómo acaba el invento ese.
Terrible, al final un año convulso, esto también con el final de Sálvame, con la movida con Jorge Javier Vázquez también por ahí en medio, y bueno, se van a convulso, como dices tú, en Mediaset, lo que queda por venir.
No, Carlos, vamos con Movistar Plus, que ha decidido que decía el programa ya sola, porque he puesto 5, pero podría haber puesto 14. O sea, entre la cantidad de cosas que tenían la semana pasada y que esta semana, lunes y martes, han decidido que iban a trabajar por 5 días, ha sido una locura.
Bueno, pues voy a ver si me da tiempo a ir pasando pantallas, porque de luego, como dices tú, 5 cosas seguidas. La primera, Movistar Plus estrena el martes 19, ¿preparados para el tsunami? Sí, sí, un tsunami. Bueno, cuenta con expertos del Instituto de Ciencia del Mar, con la familia de María Belón, que sobrevivió al tsunami de Tailandia, y aunque nos parezca un poco raro, pues se calcula que en los últimos 9.000 años en el Golfo de Cádiz ha habido entre 9 y 14 tsunamis. Y desde luego sí que queda la memoria el gran tsunami que se produjo tras el terremoto de Lisboa, que arrasó la ciudad y arrasó una buena parte de todo el interior y llegó hasta Huelva. Bueno, pues ¿qué hemos aprendido del pasado? ¿Cómo estamos preparando? Esta producción ahonda en la medida de prevención que se está desarrollando, sobre todo con los métodos de predicción y de buscar qué es lo que sucede.
Otro documental más, de verdad que está haciendo cosas muy, muy interesantes a nivel de documental. Yo comentaba esta semana el último informe plus que van haciendo sobre el árbitro que pitó el partido entre Brasil e Italia del Mundial del 84, que era superviviente del Holocausto. Y lo pitó ahí en medio y contaban toda la vida de él. Claro, un mundial que además venía, el mundial del 82, que he dicho del 84, que venía después de toda la polémica de la Argentina 78, de la mano de Dios y de todo el follón con los árbitros en el punto de mira. Y era un documental de decir, qué idea más interesante, que una historia muy pequeña en comparación con las grandes cosas, pero están haciendo cosas tremendamente interesantes en la batería documental Movistar Plus en los últimos tiempos. Don Carlos,
El 30 de diciembre, un documental muy, muy, muy curioso. Movistar Plus va a rendir homenaje el 30 de diciembre, ni más ni menos que a Eugenio. Eugenio, solo hay uno, va a ser el no original. Y bueno, como hay tecnología y tenemos inteligencia artificial, el propio Eugenio va a dar paso a Eva Soriano, a Arturo Valls, a Joaquín Leyer, a Anabel Alonso, a Pablo Chapella, a Ernesto Sevilla, que van a recrear algunos de los mejores chistes de este impresionante humorista. Además, vamos a ver un dúo imposible. Gerard Jofra, su hijo, va a acercarse a su padre tras rememorar los momentos más geniales. El homenaje se va a grabar con público el lunes 11 de diciembre en el Teatro Coliseum de Madrid, y apenas 2 meses después del estreno de ¿Saben aquel que dio?
Tengo tanta muchas fama, ganas de ver la película esa, y es uno de los dos grandes especiales que se van a grabar en teatros en Madrid este diciembre, que se emitirán posteriormente en la cadena. Tenemos este de Eugenio con la fecha confirmada, que es el 30 de diciembre, y nos falta ver la fecha del reencuentro de Goma Espuma 17 años después, que se graba el día 13, si no recuerdo mal. Las entradas para una y otra están evidentemente todo absoluta y totalmente vendidas, pero dos especiales, como os digo, que se graban en Madrid y que veremos a lo largo del mes de diciembre en la plataforma de Telefónica.
Un gran humorista, fue en una época, además, es que, no puedo imaginar que fue
impresionante. Yo lo recuerdo, lo comentaba con Juanfra, es que claro, en esa época todos veíamos la tele, y ellos, Martes y Trece, Marisán Pérez, toda la gente que salía en el 1-2-3, ¿no? Todos los cómicos saliendo de allí, los veíamos todos.
En Prime Video hay un documental también sobre Eugenio, sí, sí. Desde eso, yo creo que desde que empezó la plataforma, que merece también mucho, mucho la pena.
Bien, pues seguimos con más documentales, y ahora uno dedicado a Pau Gasol. Los tres anillos, los anillos de Pau. Bueno, pues tres episodios que van a contar, evidentemente, pues cómo el mejor jugador español de baloncesto de todos los tiempos ha dejado una huella imborrable en el baloncesto americano, y más concretamente en los Lakers, donde la franquicia mítica, donde logró dos anillos de campeón en las temporadas 2009-2010. En el capítulo 1, Ciudad de Estrellas, el Gasol vuelve allí y va a recibir los honores de la NBA. En el capítulo 2 veremos el anillo, la retirada de la camiseta, el primer anillo. Y en el capítulo 3 veremos la leyenda Gasol, en el momento en que Gasol pasa a formar parte, ni más ni menos, que del Hall of Fame, el sitio donde aparecen todas las figuras de baloncesto americano.
Sí, lo que hicieron fue fundamentalmente rodar toda la retirada de su camiseta en lo que entonces era el Staples Center, es ahora Crypto.com, creo que Arena, creo que cómo se llama, es decir, el lugar donde juegan los Lakers actualmente, y a partir de ahí construir pues eso toda su carrera desde la llegada en el 2008 a los Memphis Grizzlies, y como dice don Carlos, pues un jugador leyenda en España y leyenda a nivel mundial.
Vamos a variar un poco, vámonos a una miniserie, digamos, de 12 episodios. Se estrenará el domingo 10 en... Normal people, ¿no? Un drama romántico juvenil sobre la complejidad de las relaciones y del sexo, con una adaptación de la novela de Sally Rooney. Bueno, son dos Marianne Sheridan y Cornel Waldo son dos compañeros que nunca se hablan. Marianne es una chica distante, de una familia privilegiada. Cornel es hijo de una madre soltera. Coinciden solamente en el eso, pertenecen a mundos distintos, pero se van conociendo, van buscando y... inevitablemente.
Lo que tiene es una atracción sexual absolutamente brutal desde el primer episodio. A mí es una miniserie que me encantó en su momento. La tuvimos aquí en Starz Play y desapareció después de la desaparición de la plataforma. Es los primeros grandes papeles de Daisy Edgar Jones y de Paul Mescal, que la suena mucho como la nominación y posiblemente como ganador de Oscar secundario este año. Y es una serie que a mí me encantó. Y como os digo, desde el principio lo que ves es dos personas, como dice don Carlos, que son de estos, pero cuando se juntan, funcionan espectacularmente. Y como a partir de ahí, la vida les va dando, pero siempre se vuelven a juntar, siempre se vuelven a recontar y no pueden dejar de romper esa cosa.
Y por último, pues una noticia también llamativa. La Mesías va a ser la primera serie española que participará en el Sundance en la sección Indie Episodic. La serie aparecerá dentro del festival y, bueno, pues La Mesías ya poco podemos contar, que lo ya hemos dicho, una medalla más para esta serie.
Sí, totalmente.
Y no me vuelve loco, pero en fin, es de reconocer que llama muchísimo la atención.
Y va a llenarse de premios, desde luego, en los próximos tiempos, Lo Feroz y todo lo demás que tengamos aquí en España. Jorge, vamos con Netflix, que tenemos un nuevo proyecto con Josh Duhamel y Minka Kelly.
Sí, tal cual. Una nueva serie dramática que esta Netflix tiene un buen montón y le funcionan a la mil maravillas. Pues eso, un drama con aroma un poco western. De hecho, ellos dicen que que es como Yellowstone junto con
Mystic River.
Mystic River, la película. Un dramón que tiene pinta que va a durar las temporadas que les dé la gana, porque esto va a funcionar como un tiro. Y bueno, lo curioso es que ya estaba en marcha, incluso ya tenían medio perfilado a los actores, a los actores y actrices principales, pero con la huelga de intérpretes tuvo que parar. Pero bueno, ahora que ha vuelto todo en las aguas a su cauce, volvieron a contactar por si tienen la agenda libre, y han dicho que sí, así que para adelante. Y este seguramente llegará el año que viene.
A Duhamel siempre es un gusto verlo, y a Minka Kelly es una... En fin, yo desde Friday Night Lights estoy totalmente enamorado de ella. Voy a dar mucho más vueltas a esto de aquí y decirlo.
Tal cual.
Don Carlos, vamos con el grupo Amazon, Prime Video y MGM Plus. Tenemos varias noticias esta semana.
Bueno, la primera, Spider-Man Negro, Noir, ¿no? Spider-Man Negro, bueno, la serie de Prime Video ha fichado al showrunner de Punisher. Steve Lightfoot, el veterano de Marvel Televisión, pues se une al equipo que ya tenía a Phil Lord y a Christopher Miller de Spider-Man, un nuevo universo como productores. Así que el Spider-Verso continúa en expansión. Amazon va a ser la próxima compañía en tener una serie de acción real del héroe picado por la araña, pero con una versión alternativa y madura del superhéroe. No va a ser el típico, sino que la lucha en los años 30 en Nueva York contra el crimen.
Sí, el personaje lo hemos visto en las películas de animación del Spider-Verse. Es la primera gran producción de ese acuerdo que tienen entre Sony y Prime Video para desarrollar personajes del universo o del mundo alrededor de Spider-Man, que tienen derechos, todos los derechos Sony, y tengo muchísimas ganas de verla. Yo he leído alguno de los cómics en su momento y me gustó mucho, y yo creo que el fichaje del showrunner de Punisher te da una idea de por dónde puede ir el tono.
Bueno, otra noticia. Crueles Intenciones, aquella película que se estrenó en el 99 y que dio a conocer pues a Renée Whitperson, a Selma Blair o a Buffy, a Sarah Michelle Gellar, va a volver en forma de serie. miniserie. La película, adaptada de una manera bastante libre, pues Las amistades peligrosas, de Choderlos de Laclos, va a aparecer ahora como una miniserie, tras el intento del 2016 de la secuela, y alguna otra más que ha habido por en medio.
En fin, culeras intenciones. Yo es que recuerdo con mucho cariño, por no decir otra cosa, esa película. La recuerdo. Tengo tantas escenas y tantos diálogos memorizados de esa película.
De hecho, creo que la compramos, incluso la tengo en un vídeo.
Posible. A mí me volvió loco. Sí, ¿eh? Me volvió loco. Yo, hombre, creo que aquí hay también, pero claro, yo en el 99, es que era una puñetera locura.
Las escenas, llamas el beso desvigo entre
los brazos de Michelle Gellar en la primera escena que tiene con Ryan Phillippe, cuando le dice para convencerlo, aquello era brutal, brutal.
Lo curioso es que han tardado muchísimo tiempo en darle el visto bueno, o sea, 2 años lleva en preproducción, que tampoco, o sea, que no es Transformers, o sea, que tampoco es hace falta muchos efectos especiales, pero me llama la atención el 2 años en la preproducción para darle dos veces al proyecto.
Brutal.
Y por último, el 22 de diciembre, Prime Video estrenará Saltburn, una película de Emerald Fennell, que cuenta, bueno, pues dirigida por Emerald Fennell, perdón, ganadora de un premio Oscar, y nos trae una historia hermosa pero perversa al mismo tiempo, de privilegio y deseo. Oliver Quick, un estudiante que lucha por encontrar su lugar en Oxford, se ve atrasado al mundo encantador y aristocrático de Felix Carlton. Le invita a Saltburn, una extensa finca con una familia un tanto excéntrica, y pasará un verano inolvidable.
Yo sobre esta he leído algo, porque se está hablando mucho en Estados Unidos desde que se estrenó, y lo que se soñaba en Cuáles Intenciones, aquí no se insinúa, aquí te lo muestran absolutamente todo. The Ringer tenía un artículo sobre las distintas escenas de sexo que tenía la película, clasificadas y comentándolas cada una de ellas. Sí, sí, esa es la gran fuerza de venta que tiene Saltburn. El 22 de diciembre estaremos allí.
Una serie sexy, ¿no?
Como o sea, una vez que ya me haya tocado la lotería...
Una serie sexy.
Está, digo yo, o sea, como una vez que ya nos a tocar la lotería el 22 de diciembre y estaremos para verla.
Madre mía.
Don Carlos, Jorge, vamos con Radio y Televisión Española, que tiene cambio en la 2.
Sí, tal cual, la jubilación de Samuel Martín Mateos, que es el que era el director de la 2, el segundo canal de Radio y Televisión Española, llevaba desde 2018, se ha jubilado ahora, ya tiene quien le sustituya, va a ser Laura Folguera, que lleva 2 décadas en plantilla, trabajando en el centro de San Cugat. Curioso, porque es licenciada en periodismo y también diplomada en lengua y cultura japonesa por la Universidad de Kioto, o sea que ojito, o sea que
una vida curiosa,
ya esta señora tiene una historia bastante peculiar, y bueno, también ha dejado Bajo Verde, bueno, se ha dedicado a un montón de producciones de la cadena, y bueno, pues un relevo parece bastante natural, y que de una cadena, pues eso, que sigue teniendo su cosilla, su programación, y que sigue teniendo también su público.
Indudablemente. Y don Carlos, acabamos el apartado de noticias con Barbie, que llega a HBO Max el próximo 15 de diciembre.
Ese lo tengo anchero.
Pues eso, el fenómeno, la película que ha sido el exitazo de taquilla de este verano, junto con Oppenheimer, y que al final las dos han conseguido hacer este mix tan peculiar, que una se ha alimentado a la otra, y también la que ha salvado los muebles a Warner Bros. Discovery, sin ningún género de dudas, este año, 15 de diciembre, en abierto en HBO Max. Tras su pase también por pay-per-view en las últimas semanas, ahí llega.
Es desde luego su gran estreno para diciembre, un diciembre en el que es desiertico, absoluto y total, HBO Max, quitando Barbie, quitando sobre todo series documentales que proceden de la rama de Discovery. Jorge, vamos con sección que ya tiene renovaciones, tenemos mucho más de las segundas que de las primeras.
Pues tenemos en Central Park, esta comedia animada de Apple, que está desde el principio de la plataforma, pero tampoco ha hecho nunca mucho ruido, va a tener al final 3 temporadas, ahí se va a quedar, y luego renovaciones sí que tenemos un buen montón. Por el lado, Netflix ha renovado Ojito de Huevo, esta serie mexicana de comedia que comentamos también hace una semana, ha funcionado muy muy bien, en México se ha puesto en el top 1 directamente, ya ha conseguido colarse entre las series de habla no inglesa más vistas en el resto del mundo, así que en cuestión de una semana han decidido renovarla. También el juego de calamar, El Desafío, este reality en el cual creo que ha sido un poquito más reality de lo que algunos concursantes
pensaban. Veremos cómo acaban las denuncias. Yo creo que no quedarán en nada, pero veremos qué ocurre.
A ver, si vas ahí, vas a...
ya sabes lo que va.
Has visto la serie, pues sabes lo que hay, ¿no?
Como que iba a un muro amarillo y caía en el agua. Claro que
sale una luxación en el hombro. O sea, creo que el hecho de no haber muerto ya está bien. O sea, la franja está en morir o no morir. Así que no es muerto, pues ya está. O sea, no hay mayor problema.
Yo querría tener las manos del contrato que tuvieron que firmar los concursantes.
¿Que has perdido tres dedos? Pues bueno, pues ya, que ya
te quedan dos.
¿Que ahora no ves bien por el ojo derecho? Pues
tienes otro. De,
¿has muerto o no?
Pues, ¿te has quedado sordo? No tienes ahí aparato.
No, deja, tal. Ahora, pues ya sé, es lo que hay, ¿no? La gracia del programa era esta. Bueno, perdonad la broma, es que espero que no haya ningún oyente que haya participado en este concurso y que haya perdido algún miembro de su cuerpo, pero me es imposible no hacer chistes. Pero bueno, fuera de esto, sí que funciona muy bien el reality, así que va a tener una nueva entrega, que imagino que lo que harán es esperarse al estreno de la nueva temporada y entonces meter pruebas que tengan relación con la segunda temporada del Juego de Calamar. Que bueno,
si queda alguno vivo.
Sí, y si alguien quiere apuntarse. Y si, bueno, claro, esto, si luego hay alguien que repite, decir, mira.
Como chiste de los
no pongáis tan exquisito porque hay gente que ha decidido repetir, con lo cual, igual aquí hay gente que no está. No viene con la predisposición necesaria a que este programa funcione. Bueno, ahora, más renovaciones. Otra también que no sorprendí a nadie. Lo que sí que sorprende es que justo han anunciado que está rodando a la vez Richard, la segunda temporada está a punto de caer, el día 15,
ahora lo comentamos, 15
en premedio. Ya han aprovechado también, no estuvo presente el actor allí en la Comic Con Experience de Sao Paulo, que creo que es el único que no estuvo de todo el elenco, de los 160.000 afiliados del sindicato de antiguos. El único que no estuvo fue este pobre hombre que estaba rodando, pero sí mandó un vídeo anunciando eso, que dejaban pasar un hicieron un anuncio de una pequeña escena también de él dialogando y
resolviendo
un conflicto de manera expedita y rápida y sin lesiones de ningún tipo, o sea que no, ninguna denuncia como la gente de Juego de Calamar. Y bueno, luego otra renovación que también también se conocía, pero que ya es oficial, Fundación, su tercera temporada, que de hecho lo mencionaba yo en el grupo, yo juré que están jugando, y Juan Francisco es que desde marzo están jugando ya, si no, como eran en Praga, ¿no?
Es posible, ¿no? Fundación se rueda en un montón de sitios, porque las Canarias escenas también. De agua hasta ahora se han rodado siempre en Chipre, que es donde está la piscina más grande después de la Ciudad de la Luz. A ver si vuelven a volver, porque sería muy interesante que pudiese
rodar.
Desde luego, es que es mucho mejor que cualquiera que hay en toda Europa. Sí, o sea, más grande que la de Malta, más grande que la de Chipre y más grande de la de Pinewood, que es una piscina. Gente que la ha visto me ha dicho, aquello es una charca comparado con lo que tenemos aquí, y esa se ha mantenido, es de las cosas que mantuvimos.
Para que veáis la diferencia, o sea, aquí se grabó lo imposible, y en Pinewood se grabó la escena acuática de la última temporada de La Casa de Papel, se tuvo que grabar allí porque el plató aquí no está disponible, si no hubiesen ido venir aquí.
Y luego se graba muchísimo en Canarias, en la segunda temporada todas las partes desérticas de Terminus, todas esas se grabaron en Canarias, en distintas islas de Canarias.
Y luego otra canción también que no sorprende nada, HBO, le ha dado tres temporadas más de golpe a John Oliver para su late night, que bueno, cumplía justo este mes, acaba su décima temporada, un poquito más corta de lo habitual por la huelga de guionistas, pero bueno, tres temporadas más al multipremiado, y el tiempo, yo creo que al final esto también, el tiempo que él quiera estar. Seguirá,
totalmente, es un programa que funciona muy bien para el tipo de abonado que tiene HBO en Estados Unidos, que funcionan tremendamente bien sus vídeos en YouTube y que les llena de premios. Veremos este año, pero lleva 7 años seguidos ganando el premio al Emmy en la categoría, hasta el punto de que este año la ha sido dividido en dos para que alguno del resto de Late Night pueda ganar. Ahora se va a pegar solamente con Lady Sketch Shows y con Saturday Night Live, es en la categoría que le han puesto para programas semanales, para diferenciarlos de los diarios de los de Late Night. Vamos ya con el calendario de estrenos. Tenemos bastante cosa, quizás no tanto como la semana pasada, pero muchísimas, especialmente para el jueves 14. Es una cosa loquísima. Don Carlos, arrancamos el lunes 11.
Sí, llamativo toda la semana con un montonazo de estrenos, y la siguiente parará. Bueno, el lunes en familia, ya la semana pasada lo comentamos, el programa Avalancha en los Dolomitas. Pues Nochebuena, una avalancha ha arrasado el valle y un hotel de lujo, quedan ahí encerrados todos los clientes, que descubre una pequeña tontería de tener allí a alguien que está con un programa de protección de testigos, un criminal que lo sigue, un pequeño entretenimiento para pasar una noche buena realmente divertida. Sí,
un concursante del Juego de Calamar.
Juego de Calamar.
Martes 12, Jorge, tres estrenos.
Tres estrenos, y vaya tres estrenos. Por un lado, Prime Video trae Los Farad, esta serie ese thriller de bueno, sí, thriller.
Con mucho tono de comedia.
Mucho tono de sobre esta peculiar tipo que se mete en la familia de los Farad, es en Marbella.
En Marbella son unos traficantes de armas, al final lo que hacen es una sociedad de Khashoggi y de toda la época de la Jet Set en los años 80, y lo que tenemos es un chico que trabaja de entrenador de aeróbic, que conoce a la hija y la heredera del imperio este que tiene los Farad, y a partir de ahí se mete. Él solamente quería abrir un gimnasio, él lo que quería era abrir un gimnasio a poder ser inicialmente en el barrio de Salamanca, que ahí estaban las clientas más ricas y que volvían a seguirle. Bueno, pues a partir de ahí la cosa se complica.
Busca financiación como buen emprendedor allí donde pueda. Luego, I Am Ruth, el episodio de la tercera temporada, el primer episodio de la tercera temporada por el momento, porque no sabemos si habrá más o no, que llega al Cosmo de esta serie ganadora de Dove BAFTA, interpretada por Kate Winslet y por su hija, tanto en la vida real como en pantalla. Y luego, lo comentaba, estuve en streaming esta semana, ha cambiado de fecha en Essex County con The New Reader, la segunda temporada, y bueno, esta adaptación canadiense del cómic, el que además ha hecho el propio autor del cómic, se ha encargado de llevarla a cabo, que también que ellas la están pronunciando bastante, así que también tiene bastante buena pinta.
Miércoles 13, don Carlos, tres estrenos también.
Tres estrenos. En Disney, la temporada 14 de Bob's Burger. Esta serie animada en la que Bob, junto con su esposa y los tres hijos, intentan una última esperanza de mantener una unidad familiar teniendo una hamburguesería en la costa este. En Netflix, el estreno de 1670, una comedia satírica donde un noble chiflado se enfrenta a problemas familiares y desacuerdos con los campesinos mientras quiere ser la persona más famosa de Polonia. Y para mí el estreno entrañable en Warner Televisión, hemos hablado de ella ya varias veces, pero por fin llegará Juzgado de Guardia. Basada en el éxito de la comedia de los 80, pues Bernadette, bueno, Rauch, ¿no?, actúa como la juez hija del añorado y convence a John LaRoquette, que fue fiscal, para que ahora sea abogado de oficio en el turno de noche, y la acompañará, pues como siempre, una fiscal ambiciosa, un neurótico asistente de la juez y un alguacil que recuerdo aún al que había, el monstruo que había.
Que murió hace dos semanas.
Donald Gass, que será, interpretará el papel del alguacil.
Sí, al final una serie que ha funcionado muy bien en Estados Unidos, renovada ya por una segunda temporada. Jorge, vamos con el jueves 14, que tenemos seis estrenos.
Buen montón. Por un lado, en Movistar Plus, segunda temporada de Todos Mienten, la serie de Pau Freixas, que como siempre decimos, mejor no mencionar nada, porque si no, cualquier cosa que digamos será, es un spoiler automáticamente, así que, bueno, la primera funcionó muy bien, gustó mucho, y parece que esta segunda temporada, con las incorporaciones que tiene, pinta muy, 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 muy bien. Luego en AMC Plus tenemos la segunda temporada de Harry Wilde, la serie
de Jane Seymour.
De Seymour, la cual esta profesora que se empeña a ayudar a su hijo policía a resolver casos. Luego Muerte bajo cero, la primera temporada en AMC, y luego en Netflix tres estrenos. Por un lado, la última parte con la que cerrará ya de Crown, a menos esta versión, porque parece ser que es más que posible que haya un spin-off o que el universo se expanda, como suele decir últimamente. Luego, La Sala de la Ambición, una serie turca, y luego Juju Hakusho, que es la adaptación de un manga y anime también japonés, de unos detectives espirituales, de gente que fallece cuando no le tocaba y se convierte en detectives, y que a ver qué tal funciona después de el exitazo de One Piece. Otro, este no es tan conocido, pero sí también tiene su público, a ver qué tal le funciona. Al menos el trailer es muy, muy espectacular.
Viernes 15, don Carlos, dos estrenos.
Sí, en Netflix ya empezamos con las comedias así tipo navideño. Uf, ya es Navidad. Tando es soltera, treintañera y profesional, y miente a la familia diciendo que tiene novio. Tiene 24 horas para encontrar uno y ir a la cena de Navidad. En fin. Y luego el estreno de la segunda temporada en Amazon Prime Video de Thatcher. La primera temporada me acuerdo que la vi porque tú me la recomendaste, y la verdad que fue una serie de acción impresionante. En esta segunda temporada, pues Jack Thatcher recibe un mensaje codificado donde le informa que los miembros de su antigua unidad, los investigadores especiales, están siendo asesinados. Se pondrá manos a la obra, dejará su vida de nómada y se dedicará a salvar a los compañeros.
Y a hablar, y a dialogar, sí, y a razonar, sí, con, sí, la gente. Sábado 16 alcanzar, no tenemos estrenos.
Llegar a acuerdos. Simpáticos y tal, y siempre con desplazamiento y diálogo.
Sábado 16 no tenemos estrenos y terminamos el domingo 17, Jorge, con el estreno de A3 Player.
Uno de los estrenos de esta temporada, sin lugar a duda, Vestida de Azul, la continuación de Veneno. Esta historia creo que está basada en otro libro de María Vargas, en el cual busca un poco la historia historia de esta de la gente que participó en este medio película documental y pionera en España sobre el sobre la realidad de las personas trans en el país, en un momento en el cual nadie hablaba de ello. Y a mí, yo tengo muchas ganas de ver Veneno. A mí me impactó muchísimo, me gustó muchísimo la producción, y creo que además cómo lo cuente me parece muy fascinante, y esta tiene muy muy buena pinta.
Si no visteis en su momento Veneno, precisamente por el estreno de Vestidas de Azul, A3Player ha puesto abierto a todo el mundo, sin necesidad de suscripción, el poder ver Veneno completa. Es algo que ya hicieron recientemente con La Novia Gitana, que se puso abierta cuando se estrenó su segunda parte, o su continuación, si queréis verlo así, La Red Púrpura. La tenéis, como digo, disponible en A3Player. Hacemos una pequeña pausa y estamos enseguida de vuelta.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una universidad Miguel Hernández más sostenible? Pues está en tus manos.
Desactiva el salvapantallas y activa el modo de ahorro de energía. Así el monitor se apagará cuando no lo usas.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández. Más información en www.umhsostenible.com.
En Fuera de Series se ha escrito un email. Jorge, no tenemos audio comentarios esta semana, pero sí recordamos cómo se pueden hacer para la semana que viene.
Lo podéis enviar tanto por WhatsApp como por Telegram al 604-41-6449, si hacéis desde fuera de España, más 34-604-41-6449, o más fácil todavía, cogéis el móvil, ponéis fueradeseries.com/mensaje, se abrirá WhatsApp, mandáis vuestro audio comentario y lo comentaremos en el siguiente programa.
Tenemos un montón de comentarios que, como os digo, leeremos desde luego en un especial de los distintos que haremos en Navidades. Lo que vamos a es a leer a uno de los mail.
Comentario,
pedí un día libre.
Estamos comiéndonos aquí todo.
Ese sí que es bastante interesante. César Pérez nos dice: hola familia Navas, y especialmente saludos a don Carlos, a Upa Athletic. Este año vamos a Europa.
Eso esperamos.
Desde una mañana campestre en la nieve palentina, de paseo con mi perrita. Rápida cuestión: ¿se unificarán próximamente AMC Plus y AMC Select en una única plataforma, y así evitar el fastidio de abonarse a ambas por separado y encima de distintas plataformas? Gracias y un saludo.
Yo creo que algo tienen que hacer AMC en general. AMC está en esa tierra de nadie en la que son muy grandes para ser, comparado con un Cosmo, incluso con NBC Universal aquí en España, que tiene dos canales como son Sci-Fi y Calle 13. Son muy grandes, hay muchas personas ahí dentro, pero están en ese punto en el que AMC Plus no ha tenido producción lo suficientemente grande, parece que en 2024 sí, y sus canales, yo creo que fue un acuerdo con Telefónica para sacar ese AMC Select. No lo sé, no sé qué va a ocurrir, creo que va a haber mucho cambio, no sé si la comprará alguien fuera, dependen de Estados Unidos, y es otra de las que junto con Paramount Plus y también Lionsgate, o mejor dicho, cuando Lionsgate se separe de Starz, pueden estar en la venta. AMC en Estados Unidos es propiedad de James Dolan, que es el propietario de los Knicks, es el propietario ahora de esa locura que han hecho en Las Vegas de la esfera. Es un multimillonario que no necesita el dinero, pero que al final quiere hacer dinero, y es una de las que suenan que puede comprar, y a partir de ahí afecta absolutamente todo lo demás. Yo creo que sí que tiene que hacer una simplificación y una cosa clara, y decidir si apuestan por el streaming. Pero claro, dejar veintitantos canales que tienen a día de hoy para hacer una apuesta única por el streaming es algo tremendamente complicado de hacerlo cuando tienes que pagar unos cuantos sueldos. Yo digo yo que en AMC trabaja unas cuantas personas, o sea, trabajan bastante gente todos los meses.
Vamos ya con... Yo veo frenado un poquillo, ¿sabes? Viendo, yo que veo Canal Historia, veo Odisea y tal, no hay mucha novedad. En Canal Cocina prácticamente no hay nada. Este año todo lo de Jamie Oliver es todo antiguo.
Pero sin producción propia. Canal Cocina se...
O sea, sí,
un par de programas.
Un par de programas, pero poco. Siempre estrenaban dos cosas cada mes, y ahora lo veo un poco como frenando y mirando a ver cómo está el panorama.
Vamos rápido con el Power Rankings, que no nos queda tiempo hoy. Unos Power Rankings que sabéis que hacemos a través de una pequeña encuesta que os hablamos todas las semanas en fueradeseries.com, en nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries. Unos Power Rankings con tres novedades esta semana. En el puesto número 10 precisamente hay una de ellas, que es Condena. Su segunda temporada acaba de llegar a Movistar Plus.
La serie de Cocina con Química, que le encanta a mi hijo, de Apple Televisión, baja sin embargo un puesto y ocupa el lugar número 9.
Otra entrada más, y esta es esperable, Fargo, su quinta temporada en Movistar Plus.
Y la entrada más fuerte de la semana es El Encargado, su segunda temporada de esta serie argentina, de los mismos creadores. Que nada, su primera temporada yo creo que funcionó muy bien, y esta segunda, después de nada, yo creo que va a funcionar todavía mejor. La podéis encontrar todas ellas en Disney Plus.
Caída de tres puestos para The Crown de Netflix. Para ocupar el puesto 6.
Y en quinta posición, otra que baja un puesto, Monarch, Legado de los Monstruos, la serie de Legendary para Apple TV Plus.
El puesto que gana La Edad Dorada, que está concluyendo ya su emisión de la segunda temporada en HBO Max, y es el gran estreno de los últimos tres meses de HBO Max junto a 30 monedas, que no se nos olvide.
Subidón tras la caída de la semana pasada de La Mesías. sube ahora 6 puestos para ocupar la tercera plaza.
Y la que se mantiene es Trentamonedas en HB Max, segunda posición.
Y exactamente igual en la primera, por primera vez en casi un mes y medio, repetimos serie en la encabezando los Power Rankings, que es Operaciones Especiales Lioness, que podéis verla en Sky Showtime. Vamos con las recomendaciones de la semana. Don Carlos, ¿qué recomendamos?
Pues yo, para recomendar, de luego, ya lo he comentado antes, la del juicio. Juzgado de Guardia, la vuelta de esa deliciosa comedia que veíamos crear a los domingos por la noche. Recordaremos a aquellos buenos momentos y seguro que ahora el fiscal como abogado nos dará buenos series también.
Jorge.
Yo voy con El Encargado, que es la serie que sí que he visto en tres sentadas. Esta vez la otra vez que fueron una sentada o dos sentadas. Muy bien la segunda temporada. Muy, más de lo mismo, pero muy, muy bien hecha.
Yo dos cositas hoy. Por un lado, Navidad sin cocinar, que ya he podido ver los dos primeros episodios. Estuve alternando esto con Selena más Chef. Estaba con Charlotte viéndolo y no me dejaba ver más que vimos uno, entonces vimos el otro. Es exactamente lo que os comenté. Son 4 platos por cada uno de los programas y lo que hacen es hablar con la gente que prepara esos platos que puedes comprar y que como muchos necesitas después darle un poquito de calor y cómo se preparan cada uno de ellos, que yo creo que es la parte interesante. Están francamente bien sabiendo que lo que te dan, yo soy muy a favor de este.
Sí, pero no tienen cómo hacerlo.
Y luego Brown, la increíble historia de la Fórmula 1 que me ha fascinado. Y yo no soy nada fan de los cochecitos, como sabéis. Al final, además de lo que es lo otro, la Fórmula 1 es una cosa que siempre me ha interesado, pero esta, primero, porque tiene aquí a Keanu Reeves y es un entrevistador fantástico, lo preparadísimo y lo que conoce el tío del mundo. Una historia tremendamente roncamolesca de que es, después de la crisis, Honda decide que va a salir del Mundial de la Fórmula 1 y su director decide comprar, porque sabe el desarrollo que se ha hecho del coche para el año siguiente, decide comprarle simbólicamente por una libra, realmente no fue así, lo cuentan bastante, pero se quedó para la leyenda siempre por una libra. Eso, justo el año en que además la agrupación de los distintos equipos deciden que van a romper con la Fórmula 1. Entonces, tanto las carreras entre sí, la lucha encarnizada entre los pilotos, porque al final es el único deporte en el que tu compañero es tu mayor enemigo. No hay mayor, o sea, todos los demás deportes al final ganamos o perdemos todos juntos. Aquí no, aquí la lucha encarnizada entre Button y Barrichello, el resto de verdad que me ha fascinado y yo de verdad que no soy nada fan ni veo las carreras por al final por Alonso, y ahora por Carlos, y por el esto, y porque hacen ruidito y todo lo que sea. Es espectacular. Los 4 episodios, y Keanu Reeves tiene de verdad un futuro, si no fuese por el actor que tiene que ganar más pasta, como presentador de documentales y como entrenador, espectacular. Brown, la increíble historia de la Fórmula 1, y vamos a pasar a despedirnos. Don Carlos, un abrazo hasta la semana que viene.
Un abrazo grande.
Jorge, un abrazo hasta la semana que viene. Y a todos vosotros, gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo
cuidado fuera.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.